saber que Argentina no termina en la General Paz o en Palermo es un gran plan. Panorama Federal con Pablo Vázquez.
Pablo Vázquez,
hello,
el ganador de todos tus concursos.
Bueno, vamos a empezar por la provincia de Neuquén, porque justamente hoy estábamos hablando, en realidad ustedes estaban hablando del aire, sobre la gente que viene del exterior, no cumple las medidas, las limitaciones, porque, a ver, cuando el Estado Nacional dice, che, bueno, a partir de ahora solo 600 personas por día pueden ingresar, es porque cuando abrieron un poco el grifo, todo el mundo hacía cualca.
Te pido que te quedes 10 días en tu casa. Ah, no, no. Bueno, te voy a ir a preguntar si estás en tu casa. Ah, no, no. Porque...
¡Espectadores! Bueno, resulta que en la provincia de Neuquén hicieron un relevamiento del último trimestre de todas las personas que viajaron al exterior y encontraron, por ejemplo, en este último mes, que 34 personas que llegaron a la provincia no cumplieron con la cuarentena. Y estoy hablando de Neuquén porque justo encontré la noticia de Neuquén. Digo, bueno, esto es un caso testigo. ¿Qué es lo que sucede, no? A ver, tenían que aislarse al menos una semana y no lo hicieron, y el registro de los últimos tres meses son 1.094 neuquinos que viajaron al exterior, que volvieron a su provincia. En el último mes encontraron a 34 personas que no cumplieron con el aislamiento. Esto lo explicó Sabrina Gallo, que es coordinadora de la unidad COVID del Ministerio de la Ciudadanía de Neuquén. Que algo tan sencillo como es, mirá, debían permanecer aislados en su casa por haber venido de otro país por una semana. Y tampoco lo hicieron. Cuando hicieron los relevamientos, fueron hasta las casas, se dieron cuenta que no estaban. Cuando llamaron, tampoco estaban. Y de esos 34, 7 eran menores. Por lo tanto, ahí, bueno, no se puede judicializar. Con claro. Todos los demás, ya se inició una denuncia, una causa penal, por violación al artículo 205 del Código Penal, propagación de la enfermedad...
Pero esos menores eso. Además son responsabilidad de un adulto.
Exactamente. Cuando vi esta noticia dije, bueno, es un caso testigo para tener en cuenta de qué es lo que está pasando. Seguimos en la provincia de Neuquén, porque como te digo una cosa, te digo la otra. Neuquén ya está gestionando con Nación para ver si le permiten el ingreso de extranjeros para el turismo. La respuesta, ya casi que te digo, me adelanto, va a ser no. Mendoza intentó lo mismo. A ver, ¿qué pasa? Algo que es clarísimo, que lo explica la ministra de Turismo en Neuquén, Marisa Focarazzo. Dice, mirá, lo que pasa es que si vienen estadounidenses, europeos, traen euros, dólares y a nosotros sí. Nos viene. Y sí, claro, sí, todo obvio, el mundo quiere eso, pero no va a ser posible.
Te estoy dejando volver de a 600 por día porque está complicado. Imagínate si abro para que venga... John McAllister.
Claro, entonces los argumentos que presentan es, bueno, que nos permitan el ingreso de extranjeros de lugares donde no estén las nuevas cepas.
¿Cómo lo sabes?
Claro, después presentaron estadísticas donde dicen, miren, estadísticamente no tenemos comprobado que el turismo ejerza la contagio. Bueno,
la escuela tampoco, el teatro tampoco.
Exactamente, ¿viste? Cuando te dicen, no, bueno, nosotros basamos en información.
Con todos los protocolos.
No, pero aparte son datos científicos. Dato duro. ¿De dónde salió ese dato duro? Claro, es un Excel que usás datos que a veces poco tiene que ver con la enfermedad que lamentablemente estamos transitando. Pero bueno, la cosa está en que, y es entendible, que claro, una provincia como Neuquén diga, che, yo prefiero que vengan europeos y norteamericanos que me traen dólares. Todos los preferimos, pero bueno, no creo que pueda suceder de todas maneras.
También creo que venga uno y me saque Latinoamérica. Ahí no, no. Lo dije
No, pero no es eso, Marcela. Perdón.
No, es otra cosa, Lo cierto es que, aún así, la provincia de Neuquén insiste con el pedido a Nación y dicen que esperan, o ellos pretenden recibir, visitantes de México, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Dice en un momento la ministra de Turismo, nos interesaba también Brasil, pero sabemos que la situación...
Sí, nos interesa todo, pero no, ¿sabes qué? Mejor no.
No va a ser posible, no va a ser posible. Seguimos en la provincia de Neuquén, nos vamos directamente a Chosmalal. Chosmalal, porque justamente en Radio Nacional Chosmalal entrevistaron a Cintia Galeto, que es la secretaria general de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, porque justamente hoy en esa provincia empieza la presencialidad de las clases. Y desde los docentes, desde el sector docentes, no quieren saber nada con esto. Pero no es que no quieren saber nada porque no quieren laburar, no quieren saber nada porque las condiciones sanitarias no lo permiten, no lo ameritan. Hoy, la ocupación de camas UTI en la provincia de Neuquén es del 100%. Está elevadísimo. Claro. Y se mantiene así de manera constante hace bastante tiempo. Neuquén no ha logrado bajar. Bajaron los casos, pero no bajaron las camas. Y esto tiene que ver con que las camas ocupadas de hoy son los casos de hace quizás más de 20 días atrás, claro, ¿no? Lógicamente, a medida que bajen los casos, las camas se liberan. Sí. Todavía no está en ese punto en Neuquén. Entonces, al volver a la presencialidad, lo que dicen los docentes, lo único que hacemos es complicar las cosas. Y aparte, si las condiciones sanitarias y las estructuras edilicias no están dadas, los docentes no quieren volver. Y esto es un reclamo que pasa en todo el país y en todos los distritos, mucho más cuando tenés las camas al 100%. Así que bueno, ayer en Radio Nacional justamente Cintia Galeto comentó esto. No es que están haciendo una medida de fuerza, sino que están ellos dando clases virtuales. Cuando le dicen, mira, tenés que ir, y hay algunos que dicen, no, mira, la verdad que no voy a ir. Se toma como una medida de fuerza, en realidad ellos lo toman como una medida preventiva. Según Galeto, lo único que buscan es cuidar la salud de la comunidad educativa y la vida de la comunidad educativa, así que es entendible también la postura que toman y está clarísimo. Uh-huh. Esto pasa, si tenés, aumentás la circulación y tenés el 100% de las camas ocupadas, es un temazo. No. Sí o sí terminás en un problema.
Claro, no hay salida posible en una situación así.
Lamentablemente. Nos vamos a Entre Ríos.
Bueno, está bien.
Algo que ya hablamos acá, que es justamente la baja del río Paraná. Bien, hay una alerta cada vez mayor. En realidad digo Entre Ríos porque es una noticia que salió en Radio Nacional de Paraná, pero esto es para todo el río Paraná, en realidad, que atraviesa varias provincias, porque se viene complicando cada vez más. El río sigue bajando, sigue en baja. Y ya está, no solo en su momento, estaba complicando mucho el ecosistema, algunos peces, especies de todo tipo, porque al bajar demasiado el río quedan muchos peces muertos en las orillas. Uh-huh. Y también está complicando muchísimo al mercado y al mercado exterior. Desde el sector de granos, dicen que los barcos están cargando 9.300 toneladas menos de lo habitual. Uh-huh. Bien. Así que lo que hacen ahora están cargando un poco en los puertos que todavía tienen caudal a orillas del Paraná para cargar, y otro poco lo terminan cargando en puertos marítimos como, por ejemplo, Bahía Blanca, mi ciudad natal, o Quequén. Pero es muy grande la vuelta que tienen que dar. Y igual, de todas maneras, el alerta que está es bastante grande, por no solo por una cuestión. Hoy estamos hablando básicamente de una cuestión comercial. Con respecto a granos, ya lo hemos hablado, de una cuestión ecológica. Por ejemplo, la medición pasó de 36 centímetros de altura en los puertos de Rosario a 20. De una semana a otra bajó 16 centímetros.
Wow.
Cuando nosotros dimos la noticia, la semana pasada, también estaban entre 38 y 40, también en los puertos de Santa Fe.
Sí.
Y sigue la baja. Y esperan que encima esto no cambie hasta la primavera. Así que esto posiblemente se repita, y están esperando que de acá a una semana, si sigue la baja, van a estar registrando entre 15 y 13 centímetros de profundidad. Es muy bajo. Uh-huh. Es muy bajo para el calado de barcos. Aparte, recordemos que el río Paraná es un río navegable, y es un río navegable también con cargueros. Es uno de los pocos ríos grandes navegables cargueros con muchísima profundidad. Uh-huh. Así que está bastante complicado el tema a orillas del río Paraná. Esperemos que se solucione. En realidad esto tiene que ver mucho con el deshielo, tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con un montón de cuestiones, que el deshielo lógicamente no va a pasar hasta la primavera, por eso calculan que recién en primavera posiblemente
podría volver,
se empiece a solucionar un poco el tema. Bueno, seguimos. Ah, no seguimos nada.
No seguimos nada.
Nos vamos,
¿sabes?,
a Río Negro, porque nosotros ayer hablamos de las elecciones de Jujuy.
Claro.
Pero resulta que en Río Negro hubo elecciones, pero no fueron elecciones provinciales, sino también en la provincia de Río Negro hubo elecciones en algunos municipios. Ya está en marcha el cronograma electoral en los municipios de la provincia de Río Negro, y este domingo se eligieron concejales, por ejemplo, en la localidad de Darwin, donde ganó la Unión Cívica Radical. También hubo elecciones en Pomona, donde ganó el Partido Justicialista y renovó una banca del Consejo Deliberante. En Darwin ganó la UCR, habíamos dicho recién, con 529 votos contra 212 del PJ. Son localidades muy chicas, por eso tan pocos electores, ¿no? Así que bueno, ahí ganó, decíamos, en Darwin el radicalismo. Por otro lado también, bueno, en Pomona participaron la mitad de los que estaban inscritos en los padrones. Esto es lo que también hablamos de Jujuy, que habían votado entre el 55 y el 60%, todavía no está del todo cerrado, pero es baja la participación si fuesen elecciones normales. En el marco de la pandemia, bueno, ¿viste?
Todo con pinzas, claro.
Es muy difícil calcularlo. En octubre también va a haber elecciones en Sierra Colorada, en Belisle, en Godoy Cruz y en Chichinales. Posiblemente también haya elecciones en las localidades de Jacobacci, Ñorquinco, en Guardia Mitre y después en todos los demás municipios donde haya que elegir concejales o intendentes, más que nada concejales, se van a hacer en el marco de las elecciones generales nacionales de noviembre. Se van a adaptar. Lo que está pasando es que en los lugares, y esto entiendo que estamos hablando de Río Negro, pero va a suceder en todo el país, los municipios donde gobierna el oficialismo en línea con el gobierno nacional, se va a respetar el cronograma de noviembre porque el arrastre de boleta va a ayudar.
Claro.
En los municipios donde gobierna la oposición, es decir, a un sello distinto al gobierno nacional, tratan de salir del cronograma nacional para que el arrastre de boleta no los beneficie, no se los perjudique en realidad. Claro. Esa es la estrategia. Por eso decíamos que en algunos lugares ya ganó la UCR, por eso Morales también no quiso nacionalizar sus elecciones provinciales.
Claro, cada cual ve la estrategia para que arrastre o no arrastre.
Exactamente. Nos vamos a San Juan, porque San Juan ya prepara su temporada de invierno para este año. En breve, en días nomás, ya la lanzan. Esto va a ser para el 5 de julio, porque dice que San Juan está en una meseta de casos, tiene pocos casos registrados. San Juan es una de las provincias que ha estado al borde de la ocupación. De un colapso, pero nunca llegó a tal punto.
Okay.
Así que ahora han logrado bajar los casos, así que el 5 de julio ya abren directamente la temporada de invierno para el turismo. Recordamos, por ejemplo, que provincias del norte, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero, si no me equivoco, o Catamarca también? Habían firmado un convenio para la circulación entre esas provincias sin mayores protocolos. En Mendoza, por ejemplo, ya también están preparando todo para ver si pueden reactivar de alguna manera la temporada turística y están empezando a vacunar a todo el personal gastronómico y hotelero. En Río Negro también ya pusieron para julio una fecha de apertura para todos los centros de esquí. Y en San Juan decíamos que no van a poner ningún tipo de exigencias para el ingreso, solo respetar algunos protocolos. Hoy la provincia de San Juan, por ejemplo, dicen desde la Secretaría de Turismo, que está a cargo de Roberto Juárez, que están en un 35% de ocupación hotelera. O sea que es bastante alto, porque si todavía no abrieron la temporada y ya están en un
35%. ¿Ya tenemos
35? Bien. Bueno, veremos a ver qué sucede. Por el momento, seguramente, hoy hablábamos de esto también, Marian, que muchos lugares no van a poner mayores restricciones.
Sí, estaba viendo algo con respecto a la Patagonia. Me había guardado un detalle y sí, depende la situación sanitaria de cada una de esas provincias, más menos, en general, algún PCR negativo, no mayores exigencias con respecto a la vacunación.
Se reabre el permiso nacional.
Eso.
Turismo para pasar, sería como un permiso turístico.
De vacaciones, sí.
Que se realiza a través de la aplicación Cuidar, muy parecido al del verano, o es el mismo. Digamos, es la misma exigencia, responder un cuestionario, decir dónde vas a ir, por cuánto tiempo, y ahí tenés el permiso para circular y moverte a los diferentes lugares. Después el ingreso dependerá de cada distrito, sí,
claro.
Si pide un PCR o algún tipo de medida adicional. Normalmente piden PCR, pero no tiene sentido que te pidan una cuarentena. Te vas de vacaciones una semana, te dejas una semana encerrado, tenés que volver.
Claro, así aparte dentro del mismo, del claro, mismo país. En portal del beagle.com.ar es donde estábamos mirando eso, es de La Pampa para abajo están detalladas las cosas que se piden. Certificado de turismo era el que
estaba, de turismo,
lo que no
está,
salía perfecto. La palabra.
Para ingresar a La Pampa te piden swing.
Para ingresar a La Pampa te piden
mucho swing, que tengas medianamente sin estar a tono con la provincia.
Ok.
Como para ingresar. Y nos vamos a la noticia buena del día, si les parece. Nos vamos a la provincia de Córdoba.
Sí.
Alumnos de del Colegio Parroquial San Luis Gonzaga empezaron a hacer una colecta para comprar unas bicicletas que se llaman bici adaptadas, que son para niños y niñas con movilidad reducida. Resulta que tenían un compañero, Ezequiel, tienen un compañero que se llama Ezequiel, y ellos normalmente cuando hacen estas cruzadas hacen rifas, algún tipo de evento, pero con el marco de la pandemia no podían, así que empezaron a hacer por redes una campaña para juntar fondos. Lograron juntar fondos necesarios, así que ya le lograron comprar la bici adaptada a su compañero Ezequiel. Y ahora se entusiasmaron los alumnos y las alumnas del Colegio Parroquial San Luis Gonzaga de Río Segundo y van por más. Así que siguen haciendo colectas para comprar bici adaptadas para dar a más personas que lo necesiten dentro de su localidad. Así que celebramos esto. Pueden buscar la Escuela Parroquial San Luis Gonzaga para colaborar de Río Segundo en las redes. Y ellos ahí publicaron los datos para que todos aquellos que quieran y puedan aportar lo hagan, porque me parece que está bueno cuando hay iniciativas, que hay una empatía,
sí.
Ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, tratemos de dar una mano como sea. No pudieron hacer rifas, no pudieron hacer tortas, no pudieron hacer ferias, pero bueno, juntaron
de alguna manera
y lograron darle una mano a Ezequiel, a su compañero, y ahora se entusiasmaron y le dan para adelante.
Excelente. Eso es todo en este panorama federal que hemos recorrido junto a Pablo.
Tapa, Mariana, el Tucu.
Un gran plan en 93.7.